Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Muy buenos días, estamos nuevamente desde aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica, en este el programa de la Asociación Argentina de Compositores, una idea original del maestro Guillermo Salkman y por la que estamos todos los sábados aquí poniendo en valor nuestra música argentina de ayer y de hoy. Me acompaña hoy en el piso Néstor Cirábolo, muy buenos días.
Buenos días Pablo, buenos días audiencia.
Y estamos también con Graciela Almada.
¿Qué tal? Buen día, Pablo, Néstor, audiencia, bienvenidos.
Bueno, tenemos un programa con mucha información, con mucha música, como siempre con la asistencia de Yanaya Díaz y de Luciana Ballarino, que está en los controles. Y como ustedes bien saben, desde la Asociación Argentina de Compositores, estamos intentando, en un esfuerzo muy grande ya desde hace algunos años, de llevar nuestra música, la música académica argentina, a cada rincón del país, ¿sí? Y la llevamos de la mano de lo que nosotros denominamos el Plan Federal de Orquestas y Bandas, y a través de distintos organismos que se encuentran en provincias tales como Chaco, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Salta, Río Negro, varias orquestas de la provincia de Buenos Aires y seguro que Neuquén. Bueno, ya son tantas que seguro que alguno se me enoja porque no la estamos nombrando, pero la verdad es que estamos teniendo muy buena repercusión porque hay, por una parte, todo un público que estamos intentando desarrollar, estamos tratando de fidelizar y que descubra aquellas obras que tanto deben enorgullecernos a los argentinos, de aquellas compositoras, compositores nacionales, tanto de tradición como los actuales, ¿no, Néstor?
Exactamente, exactamente. Poner en valor nuestra cultura, nuestra música académica en todas las partes posibles de nuestro territorio.
Bien, y como decías vos, en todas partes de nuestro territorio, y si no les parece mal, les propongo viajar hoy hasta la provincia de Salta, porque estamos en comunicación con Diego Ayur, que es el secretario de Cultura de Salta. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por el llamado, un gusto estar.
Bueno, el gusto es nuestro y primero que nada queríamos agradecer desde la Asociación Argentina de Compositores toda la colaboración que nos están prestando desde el gobierno de Salta y en particular desde su orquesta sinfónica, que es una orquesta con mucha tradición, ¿no es cierto?
Correcto, una orquesta que ya ha superado los 22 años de existencia y, como bien decía, en un trabajo articulado con la Sociedad Argentina de Compositores. Hace poquito estuvo acá en Salta su presidente, estuvimos teniendo una hermosa conversación, además de que la orquesta estuvo interpretando obra de su autoría y firmando convenios para lograr esto que ustedes decían, que nuestras compositoras y compositores encuentren orquestas para interpretar esa música que están creando.
Uh-huh. Sí, y la verdad es que la Orquesta Sinfónica de Salta suena realmente muy bien. Después de que concluyamos con esta entrevista, vamos a escuchar una de las obras que interpretaron en el concierto del 24 de mayo en el Teatro Provincial Juan Carlos Sarabia de Salta. Y vamos a poder disfrutar de esa obra. ¿Por qué no nos contás, Diego, de las actividades que tengan que ver con la Secretaría de Cultura y la promoción de la música en Salta y qué cuestiones se vienen?
Bueno, nosotros te cuento, en mi caso particular, estoy cumpliendo un poquito más de un año y mes, ahora a fin de este mes de junio, y cuando llegamos nos propusimos en primer lugar hacer un concurso internacional para director o directora de la orquesta. Tuvimos una muy buena repercusión gracias al trabajo de numerosas embajadas, hubo más de 28 inscritos de 12 países distintos, eso jerarquizó mucho el concurso. El director Maestro Hidalgo, que ganó por decisión unánime, un jurado compuesto no solo por la parte obviamente vinculada a lo académico, sino también por los delegados gremiales de la orquesta, por la comisión artística, por la parte política, directores invitados, nos permitió iniciar un proceso virtuoso en donde la orquesta, como bien decías vos, está sonando de manera espectacular y va en un crescendo, por usar un término que no es propio mío, pero sí de ustedes. Uh-huh. Y eso uno empezó a detectar en el panorama general del quehacer musical de la provincia, que Salta tiene muy, muy buena escuela superior de formación, pero que más es de formación docente. Tenemos una orquesta infanto-juvenil también que cumple un rol social fundamental y de iniciación para muchas chicas y chicos, que tenemos una universidad privada que forma en dirección orquestal y creo que también en composición, y veíamos esto desarticulado. Entonces la propuesta de esta gestión fue cómo logramos articular esos distintos universos que a veces son compartimentos estancos y no generan toda la potencia que podrían generar. ¿Cómo vinculamos las áreas más de formación con las áreas profesionales? ¿Cómo encontramos la manera de formar gente en el instrumento, no solo en la docencia vinculada a la música, que por supuesto es la que más mano de obra toma luego, pero entonces empezamos a trabajar en esa articulación y lo que está apareciendo, como te decía, es una potencia de chicas y chicos con mucho talento, también con mucha disciplina y esfuerzo para meterse en la vida de cada uno de los instrumentos, y maestros, como el maestro Hidalgo ganó, pero también como Jorge Lez, como Carolina Pineda, como Jenny Delgado, que están empezando o a hacer audiciones con estos chicos o a incorporarlos a los ensayos o incluso en algún concierto de fin de año sumarlos a fila. Entonces estamos viendo un trabajo que realmente es muy potente.
Claro, lo que se vislumbra es un gran programa, un gran plan para potenciar toda la cuestión artística musical en función de crear un muy buen producto en Salta.
Es nuestra intención ver esas potencialidades que estaban y todavía están un poco desarticuladas. Y todo eso bueno que tenemos, ponerlo a trabajar de manera un poco más articulada, más coordinada, sin perder los objetivos que pueda tener cada una de esas instituciones. Claro. Por ejemplo, los alumnos de dirección orquestal de la Universidad Católica están empezando, hemos firmado un convenio, están empezando a dirigir la Orquesta Infanto-Juvenil, a hacer su primera experiencia en el podio, con la batuta ahí, con chicos. Entonces,
qué bueno eso.
Potencia mucho y creo que en el proceso de crecimiento no estás esperando 20 años para subirte a un podio, lo haces desde joven. También hemos estado articulando nuestra escuela oficial de ballet, que en alguna medida imita la escuela del Colón, y estamos ya con los chicos y chicas de los últimos años haciendo con la Orquesta Infanto-Juvenil fragmentos de ballet, para que también se acostumbren a trabajar en articulación, en conjunto, orquesta con ballet. Así que bueno, esa es la idea y la voluntad de trabajo.
Muchas veces estas instancias de educación pueden llegar a ser ámbitos muy interesantes para explorar o para profundizar conocimientos o para extender, digamos, la visión que los compositores pudieron haber tenido, aquellos históricos o actuales, acerca de sus obras, con lo que, si me permite, secretario, al aire, le decimos que estamos muy interesados en profundizar esta vinculación con la provincia de Salta y que ojalá se dé en mejor antes que después, digamos, en el corto plazo, la posibilidad de quizá poder tener algún ámbito de charla, algún ámbito de conferencia, como para poder explicar, contar cuál es la visión de las compositoras y los compositores actuales, como así también cómo vemos nosotros aquellas obras históricas y la mejor forma de abordarlas.
A mí me encantaría, yo no soy un especialista en la temática, soy un simple gestor cultural, hago política cultural, no solo gestión, pero me encantaría, esto ya lo hemos estado conversando, y también vemos mucho talento en compositores y compositoras salteñas que están haciendo arreglos. Hay una pequeña orquesta privada que se llama Camerata Stradivari, que está ejecutando arreglos de arreglistas locales, de música popular argentina, adaptadas a estas formaciones, producto de algunos talleres del ballet de la provincia. Tenemos también un ballet en la provincia, se ha desprendido una pequeña obra, Camila Mía, sobre Camila O'Gorman, y que también ha contado con música original de un compositor argentino. Así que creo que en estas instancias aparece eso que es lo más rico del quehacer artístico y cultural, el encuentro de distintos lenguajes para producir obras que trascienden o solo la música, o solo el movimiento, solo el baile, solo el audiovisual.
Bien, nos comprometemos a ir a Salta. La única condición que nosotros tenemos es que no falte las empanadas salteñas. No sé si podrá asegurarlo eso.
Yo creo que eso te lo puedo garantizar con 99.9 de posibilidades, así que más que bienvenidos e invitados a venirse por acá, y muy agradecido de permitirnos llegar por Nacional a toda su audiencia con estas humildes palabras.
Muchas gracias a usted. Si se queda a escuchar con nosotros, vamos justamente ahora a tener una obra que tocó la Orquesta Sinfónica de Salta en este último concierto. Le agradecemos mucho a Diego Ayur, Secretario de Cultura de Salta, y le pregunto a Graciela, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Será de Lucio Bruno Videla, Tocata Festiva, Opus 36, versión de la Orquesta Sinfónica de Salta, dirección del maestro Jorge Letz, como director invitado. Registro del 24 de mayo del 2023 en el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia de Salta. Duración, 8 minutos. Thank you. de Lucio Bruno Videla hemos escuchado Tocata Festiva, Opus 36, por la Orquesta Sinfónica de Salta, con la dirección de Jorge Less.
Bueno, y continuamos con este programa que, como están viendo, nos muestra cómo nuestra música llega a cada rincón del país. En este caso, a Salta, en un concierto, la verdad, muy exitoso en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, el 24 de mayo de 2023. Y tenemos más en el programa, ¿no, Néstor?
Sí, gracias, Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la columna de música electroacústica argentina y del mundo, historia y presente. Y quería compartirles una información bastante interesante que he recopilado sobre la primera generación de música electroacústica en nuestro país, y en este caso de una compositora, Hilda Dianda. Así que les pido también a quienes nos estén escuchando, si nos quieren compartir algunas experiencias o algún relato o alguna cuestión sobre Hilda Dianda, porque hemos encontrado en realidad poco material bibliográfico, y me he basado en un estudio reciente de Marcela Laura Perrone, del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio Pairó, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y es un estudio que está aprobado el 20 de septiembre del 22, o sea, recién calentito. Antes de esto, he buscado material y no he encontrado prácticamente nada. He encontrado algunas biografías escritas en páginas de web, con hasta errores groseros en cuanto a los años. Hilda Dianda nació el 13 de abril de 1925, en Córdoba, Argentina, y realizó sus primeros estudios musicales en Buenos Aires desde 1940 a 1948 con Honorio Sicardi. Esta charla comenzó cuando vino Silvana Sicardi y que hicimos el homenaje a Honorio aquí en el piso. Y empezamos a hablar de Hilda Dianda.
Que acaba de cumplir años, perdón.
Bueno.
Te doy la data.
La data. Y entonces empezamos a charlar también con Lucio Bruno Videla sobre este tema. Empezamos entonces a buscar y a recabar información. Y sobre todo también a buscar audios para poder pasar. Hacia finales del 55, Dianda formaba parte de la Asociación Argentina de Compositores, Pablo, junto con Honorio Sicardi. Así que es una figura emblemática, por lo que vamos a ver, que también engalana nuestra asociación. Uh-huh. Pero no todo fueron rosas para...
Como corresponde, ¿no?
Sí, para Hilda. Y a pesar de tener un catálogo que acá detallan de más de 70 obras entre música sinfónica, música de cámara y música electroacústica, que es el recorte que vamos a hacer hoy, tuvo que... digamos, no tenía aceptación ni ella ni Emma Curti, su pareja, dentro de nuestro territorio, y tuvo que empezar a buscar espacios en otros lugares. Voy a leer un párrafo con respecto a esto de lo que nos decía Laura Perrone en este texto. Las dificultades en torno a la aceptación de sus obras también se ven agravadas por cuestiones de género, ya que la solista, ella también forma parte de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, es excelente como intérprete, como artista y como persona. Pero ya que además de todos estos defectos, también tiene que ser mujer, creo, dice Hilda en una carta. Por no decir que lo sé, que todo se vuelve más difícil. La solista aludida es Emma Curti, su compañera en la música y en la vida, quien estrenó varias de sus obras y a la que Dianda también le dedicó música. También en el 57 la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección de Lorin Macel, interpretó en el Teatro Colón su concertante para violonchelo solista, instrumentos de viento, contrabajos y percusión. Y continuó componiendo, y aquí en Radio Nacional le estrenaron en el 54 y en el 58 obras. Pero en el año 58, como decía, recibió el patrocinio del gobierno francés, y es ahí donde se conecta con Pierre Jaffré en Radio Francia. No era su interés en principio ir Hilda a formarse en música electroacústica, era encontrar lugares donde poder insertarse, pero encuentra esas experiencias con varios compositores de música como Boulez, Messiaen, Stockhausen, Pierre Henry, y ahí en el Cherem empieza a trabajar estas nuevas propuestas de una experiencia diferente de escucha, como nos dice acá, lo cual llevaba a la concepción de la composición como un campo donde se estudian y experimentan libremente las posibilidades de los sonidos. A partir de eso, fue aceptada en la RAI, en el estudio de fonología, y luego de pasar por Florencia, Roma y Venecia, Hilda y Emma llegaron a Milán, y entre el 12 de noviembre y el 17 de diciembre, Hilda trabajó intensamente en componer una obra electroacústica, la primera obra electroacústica formal que tenemos.
¿Tenemos dónde? ¿En la Argentina o de qué estamos hablando?
Estamos hablando de la Argentina, pero compuesta en un estudio internacional, en la RAI. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá teníamos, por otro lado, el laboratorio de fonología de Francisco Krepfel, que también hacia finales del 59, Krepfel hace sus primeras experiencias electroacústicas que duran un minuto y medio, y también en el mismo año se estrenan las variaciones espectrales en Chile, ¿sí? Por José Vicente Azuar. Y entonces, cierro esto antes de que Graciela nos diga qué obra vamos a escuchar. Dianda le escribió a Malipiero, su profesor de composición posterior a Sicardi, contándole acerca del resultado de su primera experiencia electroacústica como si nada hubiese pasado. A pesar del límite del tiempo impuesto, creo que trabajé bastante bien y logré hacer una obra que ha quedado en la propiedad de la radio. Tiene una duración de 6 minutos 45 segundos y al construirla tenía la intención de aprovechar diferentes contrastes de sonidos de timbres. Dicha intención se materializa en el título, Dos estudios en oposición. Después de todo, sea a través de medios electrónicos o instrumentos convencionales, lo que parece importante es la claridad de las ideas y la intuición para aprovechar los resultados de la experimentación sonora que le puede interesar a la persona que compone. ¿Qué vamos a escuchar, Graciela?
Precisamente de la maestra Hilda Dianda, Dos estudios en oposición. Duración, 6 minutos 20 segundos. Thank you. Hemos escuchado de Hilda Dianda, Dos estudios en oposición.
Bueno, y continuamos con este programa que tiene una variedad musical muy interesante, ¿no es cierto, Graciela?
Sí, por supuesto, y además escuchar la historia de la maestra Dianda, pionera en la música electroacústica.
Increíble esa historia y la historia de las mujeres que han hecho música pese a todo. Y tengo una información que me gustaría compartir, que es un concierto sinfónico de la Orquesta Argentina de Mujeres Celia Torrá, a propósito de lo que decía recién Néstor, con las directoras María Clara Parodi y Flavia Guzmán, el domingo 9 de julio a las 17 horas en la parroquia Basílica de María Auxiliadora y San Carlos en Hipólito Yrigoyen 3999 de Almagro. Néstor, para vos, Almagro. Y si no les parece mal, le vamos a preguntar a Graciela qué vamos a escuchar ahora.
Será de Carlos Fiorit Cervetti, Adeus, Opus 17, sus partes tema y variaciones, y Allegro, duración 7 minutos 53 segundos. Thank you. De Carlos Florit Cervetti hemos escuchado Adeus, opus 17, sus partes, tema y variaciones, Allegro. Intérpretes: Edo Amarilla Sadori, primer violín, Bárbara de Meneses Galante Auner, segundo violín, grabado en la Mozarthaus de Viena.
Sí, y este concierto, recuerdo, Néstor, fue un concierto muy exitoso con mucho público que tuvimos y que se hizo por streaming también a través de del sitio de internet de la Asociación Argentina de Compositores, que dicho sea de pasos es argentinacompositores.com.ar, bueno, ¿cierto?
Sí, y por el canal de YouTube de la también, Argentina Compositores.
También, y fue una experiencia muy interesante porque, bueno, ambas intérpretes virtuosas y en un ambiente también muy especial como es la Mozarthaus de Viena, le dieron un marco muy lindo al concierto con obras, algunas de ellas muy innovadoras.
Muy innovadoras, muy interesantes sonoramente. Y en ese marco que es increíble.
Sí, me estaba acordando un poco por la obra que recién escuchamos y por la que vamos a escuchar ahora, este concepto de las múltiples identidades argentinas que hay en cuanto a nuestra música, ¿no? Porque nuestra música suena de muchas maneras diferentes y todas esas maneras diferentes son argentinas.
Exacto, y hoy, digamos, el programa de hoy justamente abarca eso, ¿no? Justamente, diversas identidades.
Y si les parece, vamos a escuchar ahora otra obra de una compositora que, bueno, vamos a anunciar correctamente con la voz de Graciela, pero quería decirles que de Ana Leira Carnero vamos a escuchar una obra. Siempre digo, me gusta mucho cómo compone ella. Son obras muy pensadas. Creo que no hay una sola nota que esté librada al azar. Uh-huh. Y esta es una obra que vamos a escuchar para dos violines, pero ella se dedica mucho al piano, ¿sabes?
Sí, sí, he escuchado obras de Ana Leira y...
Sí. Y bueno, si nos están escuchando pianistas, sobre todo pianistas virtuosos de la Argentina o del mundo, tenemos que recomendar que lean las obras de Ana Leira Carnero. Algunas de ellas son realmente complejas, pero superada esa complejidad técnica y expresiva, son grandes obras, que realmente algunas de ellas merecen verdaderamente ser estrenadas y por intérpretes de fuste, porque bueno, las requieren la dificultad de las obras. Si les parece, vamos a escuchar la siguiente obra que nos la anuncia Graciela.
Precisamente de la maestra Ana Leira Carnero, será Carnavalito 21. Sus intérpretes, Edo Amarilla Sadori, primer violín, Bárbara de Meneses Galante Auner, segundo violín, grabado en la Mozarthaus de Viena, en Austria, el 5 de octubre del año 2022. Duración 6 minutos 23 segundos. Hemos escuchado de Ana Leira Carnero, Carnavalito 21, intérpretes, Edo Amarilla Sadori, primer violín, Bárbara de Meneses Galante Auner, segundo violín, grabado en la Mozart House de Viena, en Austria, el 5 de octubre del año 2022.
Bueno, y como han visto, o han escuchado, mejor dicho, tuvimos un programa con bastante material. Comenzamos con una obra orquestal que tuvimos el placer de poder producir en conjunto con la Orquesta Sinfónica de Salta a través de nuestro Plan Federal de Orquestas y Bandas, que lleva nuestra música a cada rincón del país. Hemos tenido una obra interesante de electroacústica, ¿no es cierto, Néstor?
Y La Dianda, que podríamos hasta considerar la primera obra electroacústica argentina.
Interesantísimo conocer también lo que estabas diciendo antes en cuanto a la pareja de Dianda, que era violonchelista, sí. De Emma Curti, bueno, su pareja, que era a la vez solista de violonchelo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Claro.
¿Sí? O sea, a pesar de todos los prejuicios sociales que tenía, no sé, el lesbianismo en aquel entonces, bueno, en la orquesta primaba el talento.
Exactamente.
Y lo mismo podemos decir en cuanto a la pertenencia a la Asociación Argentina de Compositores, porque de esto yo creo que en algún punto, en algún programa, vamos a tener que debatir más en extenso, que es que hay ciertos temas que hoy en día, y bienvenido sea, como la cuestión de género, como la cuestión ambiental, como la cuestión de derechos humanos, son temas que están muy, muy, muy en agenda. Pero debemos decir que en la Asociación Argentina de Compositores están en agendas desde hace un siglo.
Exactamente.
Y vamos a profundizar en ese tema, si te parece, en Dale. Una emisión que venga. Agradecemos mucho a Yanaya Díaz en el piso y también aquí a Graciela.
Un gusto como siempre, buena semana.
A Néstor.
Gracias, Pablo. Buena semana.
Y por supuesto, los esperamos aquí en este programa que se llama Desde Aquí, que es el programa de la Asociación Argentina de Compositores, en el que ponemos en valor nuestra música, la música argentina de ayer y de hoy.